Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al primer episodio de la segunda temporada de Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Strategist en JP Morgan. Nur, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Muchas gracias, Salvador, por invitarme. Muchas gracias a Viva por tenernos con ustedes.
Si te parece bien, comencemos platicando acerca del desempeño que tuvo México durante el 2020 frente a otros países de la región, frente a países de América Latina, y en qué posición nos deja eso.
Mira, la verdad es que el año pasado claramente fue un año muy complejo para los mercados. Lo que es interesante es que al final del año, en muchos sentidos, recuperamos el espacio que habíamos perdido con el ajuste que vimos a principios de año por la caída en actividad tan dramática, ¿no? Derivado de la pandemia global que seguimos enfrentando. Los mercados empezaron a anticipar una recuperación económica acelerada, derivado principalmente de noticias positivas en relación a las vacunas que se empezaron a dar hacia el tercer trimestre, principios del cuarto trimestre del año pasado, junto con las elecciones en Estados Unidos y la perspectiva de menores tensiones geopolíticas derivado de un cambio en la política comercial y en la política exterior de aquel país, y a lo mejor un poco menor tensión entre China y Estados Unidos. Entonces, esta serie de noticias positivas se aunaron a valuaciones que, derivado justamente de ese ajuste que mencionábamos antes, se habían abaratado bastante en general en los mercados, y eso abrió una ventana de oportunidad para que los inversionistas empezaran a tomar un posicionamiento más agresivo. ¿Cómo jugó México en este contexto? Evidentemente, ante el ajuste económico tan importante que vimos para nuestro país, nosotros aquí en JP Morgan empezamos el año 2020 con la expectativa de que México podría tener un crecimiento de bajo dígito, alrededor de 1-2%, y cerramos el año con una expectativa de una contracción económica de 8.9%. También ahí en el Inter llegamos a tener la expectativa de que México podía contraerse hasta más de 10%. Entonces, en realidad, las perspectivas eran muy poco positivas. Y por otro lado, México fue uno de los pocos países en la región y dentro del universo de emergentes que no dio ningún tipo de estímulo contracíclico para poder aliviar los efectos de la pandemia sobre la actividad económica. Vimos los déficits fiscales en la mayor parte de los países crecer de manera abrupta, en general en Brasil, en Chile, en Perú. Vimos alcanzar doble dígito prácticamente en estos niveles de déficit. Sin embargo, en México la expectativa de déficit se quedó en el mid single digits. Y eso a raíz justamente de una política fiscal bastante conservadora por parte del gobierno, que obviamente tiene su lado positivo por el tema de la calificación soberana del país, pero por otro lado también tiene una lectura negativa en términos del impulso a la actividad económica. En fin, ante esta coyuntura, evidentemente se esperaba que el impacto para las compañías mexicanas fuera bastante mayor del que terminó siendo. Sorprendentemente, a partir del segundo trimestre del año pasado, vimos a las compañías en México reportar números no tan malos, vaya, con respecto a las expectativas, y de hecho empezar a apuntar hacia una recuperación sostenida, lo cual fue evidente en el reporte también del tercer trimestre. Ahora, en el reporte del cuarto trimestre, deberíamos de ver una continuación de esa tendencia, en donde se evidencia también cómo se amplía la brecha entre lo que es la economía real en México, los negocios, las pequeñas y medianas empresas, aquellas que claramente no están listadas en el mercado accionario mexicano, y aquellas que sí, que gracias a la diversificación global que tienen o gracias a la solidez de sus propios balances, lograron sortear esta crisis de una mejor manera. Eso permitió que cuando los inversionistas de nuevo vuelven a tener apetito por riesgo ante estas valuaciones atractivas aunado a noticias positivas en el mercado, México sea un candidato idóneo para montarse sobre esta ola. Entonces vimos una recuperación muy importante en las valuaciones en México. El mercado mexicano en términos generales llegó a alcanzar una valuación por debajo del 13.5 veces múltiplo 12 meses forward, precio utilidad. Y hoy en día estamos prácticamente en línea con nuestro promedio histórico de los últimos 10 años, alrededor de 16 veces. Entonces, la recuperación en México fue bastante importante, impulsada principalmente por sectores que normalmente o comúnmente se asocian a este value trade, justamente por valuaciones más descontadas, y que pudieran tener una recuperación mayor ante una exposición más cíclica de las economías. Entonces, México no fue ajeno a esta ola, pero exponenció este movimiento en el el performance que tuvo el mercado el año pasado. Eso, y otro factor bastante importante que va más allá del equity, del performance del equity, también tuvo que ver con la moneda. El peso mexicano fue bastante resiliente y, como les mencionaba antes, obviamente la política fiscal tiene sus lados, una política fiscal tan conservadora como la que tenemos tiene su lado negativo. También el lado positivo es que eso le brindó soporte al peso. Y cuando veíamos monedas como el real o Brasil en particular expandiendo el déficit fiscal de manera tan fuerte, en México la solidez de las finanzas públicas fue un soporte bastante importante para la moneda, que se mantuvo relativamente anclado, obviamente con volatilidad durante el año, pero en general vimos una moneda bastante mejor comportada, aunado obviamente a una tasa en términos reales todavía positiva en un contexto global en donde no encuentras ya tasas positivas, ¿no?, en donde invertir. Entonces este carry trade junto con la solidez de las finanzas públicas permitió que el peso fuera una moneda relativamente predecible, y con eso obviamente impulsar todavía más el apetito que vimos por parte de los inversionistas para el mercado de equity mexicano. Eso evidentemente se repercutió en flujos. Hacia finales del año ya vemos a los inversionistas que por primera vez en más de un año se posicionan de manera positiva en México, es decir, el número de inversionistas a nivel de mercados emergentes que nosotros vemos que están sobreexpuestos a México en comparación con el benchmark es por primera vez mayor a aquellos que están con una ponderación menor a la que tiene el benchmark de mercados emergentes sobre México. Entonces, este over allocation hacia México fue evidente en los flujos y fue gran parte del impulso que mencionaba anteriormente. Una de las preguntas que yo creo que vale la pena explorar, y perdóname Salvador si a lo mejor me estoy adelantando, pero es qué deberíamos de esperar para el 2021, porque eso es haciendo una recapitulación de lo que pasó en el 2020, pero entendemos obviamente que el 2021 es un contexto distinto. Ya llevamos prácticamente 3 meses de este rally de acciones o de mercados accionarios que se habían quedado retrasados en términos de evaluación. Los sectores cíclicos en general a nivel mundial han tenido un performance bastante importante, y ahora la pregunta es ¿qué queda hacia adelante? O sea, ¿dónde hay valor hacia adelante? Es innegable que esta ola de apetito por acciones infravaloradas o value trade tiene que llegar a su fin. ¿Por qué? Porque evidentemente las valuaciones va a llegar un momento en donde se ajusten, vaya, las valuaciones de aquellos nombres que puedan tener algo de valor. Ahí, si los fundamentales no lo meritan, las valuaciones pueden quedarse descontadas mucho tiempo. Y este value trade eventualmente dará pie a lo que nosotros llamamos un growth trade, que es ya apostarle hacia una recuperación que sea evidente en las utilidades de las empresas y que posiblemente esté descontada en el mercado, pero que el crecimiento lo pueda superar, ¿no? Pueda superar estas expectativas. Es decir, las valuaciones ya no estén baratas, sino los inversionistas estén dispuestos a pagar un precio mayor, siempre y cuando tengan mejores perspectivas de crecimiento. Entonces, la pregunta es ¿cuándo llegaremos a ese punto? ¿Por qué es importante entender esto para México en particular? Porque México no entra ya en un growth trade. Nuestra expectativa de recuperación económica para el mundo es bastante acotada en general para este año. Lo sabemos, evidentemente una recuperación, sobre todo tomando en cuenta el ajuste tan marcado que vimos el año pasado, pero la recuperación será incompleta. O sea, seguimos viendo riesgo en términos de recuperación económica derivado del ajuste en la actividad. Ahora, para México, ¿qué estamos esperando? Como les comentaba anteriormente, para el año pasado tenemos una expectativa de contracción de un poco más de 8%, y para este año la recuperación debe ser alrededor de 4%, comparado, por ejemplo, con el resto del mundo, en donde estamos viendo la posibilidad de que la recuperación sea superior, por ejemplo, en el mundo de emergentes, alrededor de 9%. Entonces, sin duda eso tiene una lectura negativa para la expectativa de crecimiento de las utilidades de las empresas, tomando en cuenta también que la mayor parte de las empresas en el índice están apalancadas al sector doméstico. Entonces, tú no puedes tener un sector doméstico que crezca al 4 y utilidades de las empresas que crezcan muy por encima del 4 más inflación, digamos alrededor de 7-8%, asumiendo que la mayor parte de sus ingresos todavía vienen de México, ¿no? Entonces, dado que no es una historia de mucho crecimiento, México no entra dentro de esta retórica de growth trade. Entonces, cuando el apetito por acciones descontadas se acabe, y como les mencionaba también al principio, el índice ya está en línea con su promedio histórico, la posibilidad de que veamos a México todavía teniendo un performance mucho mayor es más acotada desde nuestro punto de vista. Nosotros tenemos un rating de neutral en el mercado mexicano, es decir, recomendaríamos una ponderación equivalente a aquella que tiene México en el índice, justamente derivado de esta oposición de factores. Por un lado, empresas bastante sólidas cuyos balances les permiten sortear la crisis, pero por otro lado, la actividad económica que se mantiene con bastantes retos hacia lo que queda de este año o hacia este año en términos de la recuperación que pudiéramos ver. Y eso sin tocar, evidentemente, el resto de riesgos que podemos ver en el horizonte más top-down, relacionados a lo mejor con temas políticos o las iniciativas que se han presentado recientemente.
Sí, muy interesante lo que nos estás comentando. Ahora, en este 2021, ¿cuáles son los sectores y, si me apresuras un poco, incluso algunas de las empresas a las que habría que ponerles atención? Creo que tu visión, justamente en estos términos de capital, puede ser muy valiosa para quienes están escuchando Análisis Viva y saber a quiénes tienes tú en mente para este 2021.
Claro, eso es súper importante. El hecho de que digamos de que México no tiene valor hacia adelante o no es una historia atractiva en términos de evaluación no significa que no haya oportunidades. Vayan, aquí hay que identificar muy claro qué es lo que, o sea, para aquellos que tienen que invertir en México o quieren invertir en México, hay que identificar cuáles son las tendencias que nos preocupan y cuáles son las tendencias que nos gustan. Las tendencias que nos preocupan, como les mencionaba anteriormente, sobre todo es la actividad doméstica. Las tendencias que nos gustan es la recuperación mundial. Les mencioné justamente esta diferencia tan importante que estamos viendo nosotros en términos de crecimiento para este año en el resto de emergentes, en el resto del mundo, versus aquello que vemos en México. Entonces, más que definirlo por sectores, y ahorita obviamente entraremos en eso, pero nuestra primera línea de defensa, digamos, la manera en la que nosotros planteamos nuestra estrategia es empezar por temas. Es decir, qué temas nos gustan y qué temas no nos gustan, en línea con las tendencias que les mencionaba antes. ¿Qué temas nos gustan? Nos gusta la diversificación global, nos gusta aquellos sectores que seguimos viendo cíclicos que pueden apalancarse de una recuperación más acelerada, es decir, aquellas empresas que puedan tener algo más de exposición global. ¿Qué temas estamos más cautelosos? Aquellos que tengan más relación con la actividad doméstica. En ese sentido, los sectores que más nos gustan en México son materiales, en primer lugar. Tenemos algo de exposición defensivos en México y son situaciones muy particulares. Ahorita entramos a más detalle en nombres en particular, así como telecom. ¿Qué sectores no nos gustan en México? En términos generales, estamos subponderando financieros en nuestro portafolio de Latam, utilities e industriales. Ahora, en cuanto a nombres en particular, yo te diría que nuestros top picks para el año que viene en México se resumen a dos principalmente. Por un lado, Cementos Chihuahua, GCC. Nos gusta bastante justamente por la diversificación que tiene, por la exposición tan importante que tiene Estados Unidos y ahora con la noticia de que tenemos a los demócratas con mucho mayor poder en el Congreso del país vecino. Veamos un plan de infraestructura más agresivo a lo que teníamos a las estimaciones anteriores. Ahora, eso no necesariamente se va a dar este año. Posiblemente sea más a un driver del mediano o largo plazo, pero aún así creemos que Chihuahua puede ser uno de los principales beneficiarios. Entonces es parte de la razón por la cual estamos overweight el sector y Chihuahua como uno de nuestros top picks para este año. Y luego en Telecom, que les mencioné que también nos gustaba, América Móvil. Ahora, América Móvil se podría pensar, es una historia mucho más doméstica. Entonces la pregunta sería, oye, no, pero te estás contradiciendo. Bueno, no me estoy contradiciendo porque en América Móvil todavía vemos una oportunidad bastante interesante en términos de evaluación. Los fundamentales de la empresa, la verdad es que son bastante sólidos. La liquidez que ha logrado acumular y sobre todo después del anuncio el año pasado de la venta de TracFone, creemos que este año podría derivar en que continúe la actividad de recompra que la compañía ha mantenido desde mediados, finales del año pasado hacia adelante o aún la posibilidad de tener un dividendo. Entonces, este tema a lo mejor de pensar América Móvil como una especie de liquidity play en el sentido de que pueda vaya a tener un dividendo atractivo en un mundo en donde no existe el yield, nos parece bastante atractivo con los fundamentales que tiene la empresa, la diversificación internacional y la exposición también más defensiva a lo mejor en otras monedas. Esos serían nuestros dos top picks para México.
Muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer episodio de la segunda temporada de Análisis Viva.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz año a todos.
Ella es Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Strategist en JP Morgan. Y a ustedes muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Y mientras tanto, nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.